skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound with.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos a Minuto 32, que cumple su programa, su episodio número 132. Este espacio de podcast en Twitter que une a los zaragocistas y que ofrece información, comentarios y debates que en medios de comunicación es imposible en los últimos tiempos poder escuchar, porque cada uno se expresa como le parece más conveniente, cada uno aporta su información y desde luego no hay ningún tipo de falta de respeto. Hoy vamos a contar con la presencia, como todos los miércoles, de José Antonio Bisús para conocer algunos detalles también importantes de lo que es el fútbol y de lo que le toca al Real Zaragoza, la actividad futbolística ligada también con el tema judicial o el tema de derecho o cualquier otro tema también interesante que nosotros no conozcamos o no sepamos explicar perfectamente. Con Eduardo Doñate, que es otro oyente también importante por la cantidad de tiempo que ha seguido al Real Zaragoza, activo, con muchas ganas de hacer cosas y lo demuestra. ¿Qué les contamos? Pues, por ejemplo, lo que dice el Real Zaragoza en su Twitter. Ya saben que no se cuenta absolutamente nada de lo que es actualidad, como es habitual, porque los tweets deben ser únicamente para alegrar el ojo o los ojos de los seguidores del Real Zaragoza. Lo último que hay puesto, de hace 17 minutos: ven mañana a compartir un rato con nuestros jugadores. Jueves 11 de mayo, Need and Greet. En la clínica Podoactiva, Paseo Sagasta 9, con Nieto y Bermejo, de 5:30 a 6:15 de la tarde. Y luego sale también una doble fotografía donde aparece Belsué levantando la Recopa de Europa, donde aparece también de lejos Miguel Pardeza y también Gustavo Poyet en la segunda fotografía. Más abajo, Real Zaragoza, Nieto 17, aparece una foto de Nieto, un disparo de Bebé y para donde Cristian. Hoy 10 de mayo se ha presentado la espectacular maqueta conmemorativa de la final de París. Está expuesta en el Museo del Fuego y de los Bomberos. Luego síguenos en Instagram y participa en el sorteo. Consigue la camiseta firmada de Juliano. Y luego, ¿cuántas veces has visto el gol de Najim? Y sale una fotografía del disparo del jugador zaragocista. Una foto del equipo ganador, por lo visto, del partido de esta mañana. Algo de la rueda de prensa de Yair Amador. Y bueno, pues algunos otros detalles donde se habla precisamente, o se cuenta, o se exhiben las fotografías de lo más destacado del Real Zaragoza en su actualidad de hoy. Vamos con más cosas, por ejemplo, lo que dicen los medios de comunicación Heraldo y El Periódico. Heraldo dice: Sanjay no confirma la continuidad de Zapater. Ya llegará el momento de hablar con él. Pondremos todas las herramientas para reforzar la plantilla al máximo, dice también Sanjay. Son declaraciones en el Museo del Fuego y los Bomberos de Zaragoza, en la presentación del Estadio del Parque de los Príncipes de París, obra del ingeniero industrial Evelio Gracia Ayús. Y luego, dice, la clave del nuevo Real Zaragoza la subraya Yair: empezar bien desde el primer día. El central considera que no despreciar las tres primeras de agosto es ideal. En cuanto al Periódico, dice: Raúl Sanjay habla del futuro del club, la próxima temporada, el límite salarial, Zapater y el precio de los abonos. Sobre este asunto ha dicho que tendremos una conversación al final de la temporada para valorarlo, relacionado con el límite salarial. Una de las grandes fuentes de ingresos es la que viene de abonados y entradas. Y luego dice también: el Museo del Fuego celebra la Recopa del Real Zaragoza con una nueva maqueta que recrea el gol de Najim. Belsué, Najim, Sanjay, Aguado, el autor y los candidatos del Partido Popular al Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón son quienes aparecen en la fotografía. Una vez dicho todo esto, pues bueno, vamos ya a saludar a nuestros invitados en la tarde de hoy. José Antonio Bisús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. José Antonio. pues hemos perdido la comunicación. Vamos a ver lo que ocurre. A ver si está Eduardo Doñate. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ya estoy disponible, don Paco.
Perfecto, muy bien. Pues fenomenal. Yo quería al principio, digo, vamos a empezar y ya tenemos algún error en Twitter, pero no. ¿Cómo estás? ¿Cómo, de celebración? Oye, 28 años ya. Éramos unos críos cuando se produjo.
Pues sí, la verdad es que fueron unos tiempos muy bonitos y bueno, esperemos que algún día se vuelvan a repetir.
Pues es posible que tú lo veas, yo creo que es para mí absolutamente imposible, pero bueno, ¿qué recuerdas de ese día? ¿Dónde estabas? ¿Qué es lo que en definitiva te animó más, te ilusionó más de conseguir ese tanto Najim después del que marcó Snyder? El gran gol olvidado del Real Zaragoza en su historia.
Pues yo recuerdo que lo vi en casa y la verdad es que fue un momento emocionante. Pero fíjate, de aquella fecha casi recuerdo más a la mañana siguiente la retransmisión que hizo Luis del Olmo cuando el equipo regresaba a Zaragoza con Alfonso Solans,
sí,
el mítico Alfonso Solans padre, cómo parar.
No te me vayas. José Antonio, no te me vayas. A ver si tenemos esa comunicación enseguida y volvemos a recuperar el sonido. Seguramente será alguna llamada telefónica y entonces se corta. Dime, dime.
En Calata, en fin, que era emocionante la llegada del equipo. No, eso que recuerdo sobre todo el regreso del equipo a Zaragoza, la emoción que había en la ciudad y la retransmisión de Luis del Olmo. Recuerdo la llegada a Calatayú. Y la emoción que ponía en el mundo del fútbol Alfonso Solans, padre.
Sí, sin lugar a dudas. Y luego yo también recuerdo, porque yo también vine en el vuelo de vuelta, también recuerdo esa transmisión que hicimos por la tarde desde la terraza del ayuntamiento más próxima a donde estaban los jugadores del Real Zaragoza, en una transmisión que duró varias horas y que fue magnífica, porque al fin y al cabo había 100.000 zaragocistas en la Plaza del Pilar. O sea que son cosas que evidentemente, no en blanco y negro, porque ya era en color, pero bueno. Pero realmente, bueno, vamos a ver lo que pasa en un futuro más inmediato. Luego hablamos de otras cosas también interesantes. Habíamos también conectado con Eduardo Doñate. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, ¿qué recuerdas de ese fantástico día de la final de la Recopa de Europa ahí en París?
Sí, pues durante el día que he estado viendo un poco la noticia, vídeos, fotografías, y como no, pues quieres ver otra vez una serie de cosas que en su momento te causaron mucha emoción. En casa, tranquilamente, por decirlo de alguna manera, y sobre todo recuerdo el estallido de la gente, el estallido de la calle, el barrio, el follón que se organizó en poco momento, en poco rato, a la hora de meter cuando marcó el gol allí. Fue impresionante. Y otra cosa que recuerdo también, que se me ha quedado muy grabado, es la imagen del Pilar, la Plaza del Pilar. Eso es algo que yo no sé si se ha visto otra vez en aquí de Zaragoza, pero fue algo impresionante. Es una cosa que, por mucho que la veas muchas veces, parece, nosotros que ya tenemos una edad, nos resulta que parece que fue ayer. Sí. Aunque es una frase un poco manida, parece que fue ayer. Y en realidad así lo recuerdas, sobre todo cuando lo ves ahora con las nuevas redes sociales y todo esto, que ahora puedes verlo 40 veces repetidas la vez que haga falta. Y sí, me parece como si hubiera sido ayer este acontecimiento.
Pues fíjate, 28 años. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Llevabas el pelo negro, ¿no? Cuando ahora lo llevas casi blanco, pero eso es, debe ser genético, ¿no? Porque
efectivamente, sí. Es una, esa misma podría haberla hecho José Antonio Bisús, pero bueno, veo que vais de pullas, pero está muy bien, yo la encajo.
No, yo blanca la barba que el pelo tengo poco, pero yo no me voy a poner peluquín ni nada por el estilo. Además, en Zaragoza, excepto que te lo pongas pegado, pues con el viento que hace te puede volar.
Y además tampoco te veo yendo a Turquía y volviendo con la cabeza vendada y tal, no te veo.
No, aquí en Zaragoza también se hace ya, o sea que yo conozco
ya, pero bueno,
amigos no sé. Y conocidos que se hacen, ¿no? Pero bueno, tú tienes el pelo a lo Ancelotti, ¿eh?
Efectivamente.
Ese peinado a lo Ancelotti, sí.
Y de momento ayer dio otra masterclass, pero bueno, eso no viene a cuento.
Exactamente, sí. Aquí no hablamos del Madrid ni del Barcelona, cada uno que sea de quien quiera, pero ni hablamos de nada más que del Zaragoza, o sea que yo sé que hay algunos que nos están escuchando de otra provincia, como diciendo, a ver si se meten. No, que nosotros no nos metemos. Que no hablamos absolutamente de nada.
No, de los vecinos del norte y demás, esos son para la serie de Juego de Tronos y esas cosas.
Bueno.
Pero bueno, volviendo un poco a lo que preguntabas sobre aquel histórico día, yo tengo tres recuerdos fundamentales. El primero, yo por aquella época trabajaba con mi padre en la empresa de mi padre y teníamos el horario de 7 a 3. Y entonces, bueno, pues después de convencerle bastante, me dijo, oye, nosotros, mi padre y mi madre, dijo, nosotros vamos a ir. Dice, pero si tú quieres ir, por lo menos haznos el favor de ir a sacar las entradas. Digo, bueno, pues si ese es el problema, digo, vamos, encantado de la vida. Digo, me voy a hacer fila. Y recuerdo subir por Gran Vía, Plaza Aragón Gran Vía, y dije, bueno, pues como la agencia de viajes estaba allí un poquito más adelante de donde acaba la Facultad de Medicina Antigua, en Gran Vía, digo, bueno, yo subía por la pared de la facultad, no había nadie por la calle, dije, bueno, pues esto, yo voy el primero y aquí a las 10 de la mañana, cuando abran a las 9, cojo las entradas y me voy. Y yo realmente me encuentro con un chico y le digo, digo, ¿qué vas a también hacer la fila? Dice, sí, sí. Y ya me voy a poner al lado de él, dice, no, no, pero que la fila, esta no, este es el principio, pero tienes que dar la vuelta a la manzana. Y digo, ¿cómo a la manzana? Dice, sí, sí, es que va por la calle de atrás, dice, da toda la vuelta al bloque entero de casas y entonces tienes que dar la vuelta entera a la manzana. Efectivamente, estuve hasta las 8 de la tarde, desde las 7 de la mañana, cosa que no volveré a hacer nunca más en la vida, y de hecho juré que nunca más haría una fila. Me da igual para sacar unas entradas de cine que para subir al autobús. Es una cosa que ya desde entonces dije que nunca más. Y cerraron la tienda, cerraron la agencia de viajes con tan buena suerte que alguien pensó y dijo, bueno, esta gente ya llevan aquí mucho rato, vamos a darles un papel. Y por orden de llegada, pues mañana por la mañana llegan con el papelito y punto, se pueden ir a dormir a su casa. Ese fue el primer gran recuerdo que tengo. El segundo, evidentemente, el momento del gol, en el que, bueno, pues yo tuve la suerte que unos señores 5 o 6 filas más abajo que me sujetaron, porque yo no sé por qué acabé rodando como si fuera una estrella del rock por encima de la gente, y hubo un señor que me agarró de los tobillos, y no, pues igual hubiera acabado yo en la foto pues abrazándome a Najim, porque yo iba camino dirección al césped de cabeza. Y el tercer gran recuerdo, que es el que comparto también con Doñate y con todos vosotros, pues es el llegar a casa, dejar la bufanda, darme una media ducha rápidamente para irme a la Plaza del Pilar, lo cual mi madre todavía está alucinando, que me dijo hola y dije adiós. Prácticamente fue así y me fui a la Plaza del Pilar pensando que íbamos a estar pues no sé, unos cuantos, y la verdad es que esa imagen pues es imborrable. O sea, hay cosas que no se pueden olvidar, y luego he tenido la suerte de poder conocer a los personajes en cuestión y bueno, pues se lo merecen. Francamente.
Pues bueno, pues ya tenemos también la experiencia de Fernando Muñoz. Vamos con Luis Serrano. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Luis. Luis. ¿No me escucha? A ver, pulsa.
Ya. Hola, buenas tardes.
El botón de
sí, micrófono. Sí, sí, se había ido la pantalla.
Ah, se había ido la pantalla. Bueno, vale. Bueno, ¿qué, sí. ¿qué recuerdas tú de antes de ir al Chipirón? Primero iremos con José Antonio Bisús, luego hablaremos también con Eduardo Doñate del tema arbitral, que también me interesa bastante, pero el tema arbitral más local, más cercano a nosotros. Y luego pues hablaremos del Real Zaragoza. Pero bueno, ¿qué es lo que recuerdas con más cariño y emoción?
Es que yo no estaba en Zaragoza, estaba en Toledo entonces, y estaba con exámenes, o sea que y saqué un rato libre para poder ver la final. Y bueno, cuando era una urbanización, un bloque de 4 plantas, pero nada, no se oía nada. Estaba en el extrarradio de Toledo y no se oía nada, nada. Claro, el gol, el chillido que pegué. Con el gol que pigué, bueno, pues digo, ya verás tú, van a venir los vecinos, porque es que se te caía un alfiler al suelo y ya venía el de abajo, pim, pim, que se te ha caído un alfiler, que vaya ruidera que metes. Bueno, pues yo pegué tal grito de gol tan largo, que dije, bueno, ya verás tú la que se va a liar aquí. Bueno, cuando ya me quedé sin aire y dejé de gritar gol, ¿no? Y evidentemente nadie dijo nada, ni nada de nada al respecto, ¿no? Ni estaban a favor de unos ni de otros, pero bueno. Estando a 400 kilómetros de Zaragoza, pues la alegría de que me llevé de que el Real Zaragoza ganase la final contra los ingleses, contra los franceses y contra los ingleses.
Contra
Bretaña y contra Francia. Es que, y en Francia, o sea, ya no podía pedir más. En la prórroga ahí de gol, cuando nadie se lo esperaba, con el portero ese tan bueno que era Simán, que lo paraba todo.
Fíjate,
pues toma. Hace... La verdad es que la alegría es espectacular. Hace... Y poco más, luego sí. Estudias ya.
¿Y lo, ¿aprobaste o no aprobaste?
Sí, 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 ah, bueno, sí. Gracias a Dios. Entonces, aprobé. Entonces, con un 5 pelado, pero aprobé.
Bueno, lo importante es aprobar, es como cuando te clasificas para Europa o cuando ganas la liga o cuando no desciendes, lo importante es la clasificación. Bueno,
pues. Exactamente. Pues, 5 pelón, libro al cajón.
Y ya antes, está. Sí.
Antes de empezar el programa hablábamos de cosas que le pasan al Real Zaragoza. Aquella final, que ahora todo el mundo alucinará cuando lo digamos, porque igual alguno no lo sabe. Aquella final la dio la 2. O sea, fíjate la importancia que tenía el Real Zaragoza, que ni siquiera la primera cadena de televisión retransmitió la final, nos pasaron al segundo canal como si fuéramos aquello una cosa marginal, y el resto de la clasificación la dio Antena 3.
Sí, sí, sí.
Era una cosa, encima de jugar en Valencia, que hubo dos partidos que tuvimos que jugar en el extrarradio, allí en Valencia, por una sanción. Bueno, pues no conforme con eso, luego la final la dio la 2 y por supuesto no fue el rey ni fue el príncipe, fue la infanta, o sea, que siempre hemos sido un poco como de segunda división, pero bueno, ¿qué bueno, vamos a hacer?
Entonces, ahora sí que somos de segunda división. Ahora sí que somos de segunda división. Exactamente. Bueno, pues vamos con, como es el que más trabajo tiene, porque sigue trabajando y le siguen llamando y todo esto, vamos rápidamente con José Antonio Ibisus. Y yo tengo algunas preguntas precisamente también sobre la Recopa, no concretamente de la Recopa, sino cómo es posible o cómo podemos explicarnos o qué puedes decirnos de algo que tú hayas que gana la Recopa de Europa. Después, en ese mismo momento, comienza ya su venida abajo, ¿no? Cómo muere de éxito y cómo pasa de un equipo que consiguió una excelente clasificación en la competición de Liga, consiguió también un partido formidable al ganarle 6-3 al Barcelona esa misma temporada y posteriormente, bueno, gana la Recopa jugando partidos realmente apoteósicos y en el mejor de los momentos se va quedando sin jugadores, no hay absolutamente nada y termina cayendo.
Yo le doy mucha importancia, Paco, en los, no sé, mi experiencia en el mundo del fútbol, le doy mucha importancia al presidente del equipo. Los presidentes, como igual que en las compañías mercantiles en las que estamos trabajando todos los días, el presidente de la compañía es muy importante lo que transmite a su gente. Como decíamos, Alfonso Salas padre era un amante del Zaragoza acérrimo. Y su junta directiva ni qué decir tiene, ¿no? Y luego ya, cuando entró Alfonso Solas Hijos, con todos los respetos, ya no era ese amor al fútbol que había tenido el padre. Y ya cuando lo dejó Alfonso Solas Hijo, ya, si no recuerdo mal, ya vino Agapito Iglesias. Es muy importante. En el Real Zaragoza yo creo que ha tenido mucho que ver los dirigentes no deportivos. Y ahí es donde vino la caída. Y bueno, pues fíjate, Paco, dónde estamos, ¿no?
Exactamente, seguimos en segunda división. Y por cierto, que esa continuidad en segunda división siempre es preludio, lo tenemos en el Hugo, de un descenso. Y según lo que ha contado el propio Sanjay a lo largo de la mañana de hoy, en esa formidable presentación en la Peña de los Bomberos, ¿no? Que ha sido realmente impresionante, pues con esa maqueta nueva, que es lo único. Vamos, que hasta el Parque de los Príncipes de París ha sido remodelado posteriormente, ¿no? Y fíjate que estaba muy bien como estadio, pero que yo no he encontrado nada claro y lo he leído con bastante interés, que diga nada sobre el tema de los abonos, ¿no? ¿Cómo se puede plantear un futuro de un Real Zaragoza, un proyecto que todavía no está ni diseñado, porque hay que pagar muchas cosas, porque lo de la Romareda se ha cruzado y no están para resolverlo antes incluso de las elecciones, etcétera, etcétera? Eso de que tendrán que hablar y tendrán una reunión sobre lo de los abonos, que se vayan, y hay unas filas tremendas, me han mandado fotografías tanto Manu como Eduardo Doñate, que hablaban de muchísima gente, ¿no? Pero ¿esto qué es? Como diría Matías Prats, hijo, ¿pero esto qué es, no? En una situación del Real Zaragoza tan, tan triste y tan complicada.
Pues, vamos a ver, tristemente lo que más vale en estos momentos del Real Zaragoza, lo hablo desde el punto de vista profesional, ¿no? Es la masa social que tiene. Quiero decir que llevamos 10 años en segunda división y la masa social sigue allí y es el sustento del equipo. Y cuando hablo del sustento económico, porque al final lo importante en los proyectos empresariales o en los proyectos deportivos, pues es el dinero. Y ahí están otra vez, y ahí estarán los 25.000, y ahí está la ciudad, siendo el soporte de la no caída, porque desde luego cambios sustanciales de momento no los parece, no parece que vaya a haberlos, ¿no?
No los parece, ¿no? Y evidentemente, bueno, el porcentaje de subida puede ser un 15, un 20, un 25%, no lo sé. Pero bueno, ya hay mucha gente que lo ha intentado y que ha sacado ya su abono, ¿no? Lo malo es para la gente que vive fuera de Zaragoza, que lógicamente, pues no puede venir, porque lo que no pueden hacer es un traslado y luego estar 2 o 3 horas o más esperando, como en el caso de Fernando Muñoz, que estuvo esperando desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde para sacar el abono por el mismo precio que este año. Hay tres preguntas. Sobre arbitrajes, sobre todo sobre declaraciones de dirigentes, ¿no? Y algunas de Miguel Ángel Gilmarín, que está muy próximo, como todo el entorno del Atlético de Madrid, al Real Zaragoza, ¿no? Y es que en el último partido entre el Real Madrid y Atlético de Madrid, en cuartos de final de la Copa del Rey, Miguel Ángel Gilmarín se quejó por el arbitraje del colegiado Soto Grande con estas manifestaciones textuales. Ocurre desde hace décadas. ¿Por qué no contestan los árbitros y se defienden a nivel del comité, del presidente o de alguna comisión de cara a los medios de comunicación ante este tipo de declaraciones que queda sin responder?
Pues porque no pueden, pues porque los árbitros nunca han tenido ni independencia, tienen un porcentaje mínimo, es un 10% de la Asamblea de la Federación, y por decirlo de alguna manera no tienen ninguna influencia. Al final, ¿quién paga los arbitrajes? Esa es la gran pregunta. Los arbitrajes los pagan los clubes deportivos, ¿no? O sea, lo pagan los equipos de primera y segunda división. Los paga en concreto a través de la Liga de Fútbol Profesional, que negocia con la Federación Española a principio de temporada, pues tantos millones de euros para los arbitrajes. Entonces, al final, el que paga manda, y por tanto, los directivos de los clubes que componen la Liga de Fútbol Profesional, pues se permiten, claro, al final son los que mandan y dicen pues lo que consideran. Evidentemente, que va a haber que cambiar el arbitraje, que va a cambiar, pues parece que todo va en sentido de que al final ya todo el mundo habla o se comenta de que hace falta otro tipo de estructuras, porque si no, evidentemente, ellos poco pueden decir. ¿Qué van a decir contra el que paga, ¿no? Es completamente imposible.
Y tú que lo sabes porque has sido árbitro y estás en relación con muchos árbitros desde hace ya varios años, ¿cómo claro. influyen este tipo de declaraciones a nivel nacional o a nivel incluso regional o de ciudad semana tras semana, ¿no? Y fundamentalmente cuando arbitras partidos de tanta trascendencia, yo creo que tienen que salir no solamente los que arbitran, que se pueden equivocar o no equivocar, o como el caso de, ya veremos lo que pasa con el tema de Enrique Negreira, ¿no? Que ha perdido la memoria, que porque por el Alzheimer. Pero bueno, pero ahí está su hijo también que puede hablar. Pero ¿cómo...? Al fin y al cabo, tú sabes que muchas veces árbitros en círculos que no son de amistad íntima, sino de amistad relativa, no dicen que son árbitros para que no les miren mal las propias personas con las que están tomando algo o con las que están trabajando.
Bueno, yo creo que ahora ya no se da tanto esas situaciones, pero evidentemente este tipo de declaraciones influyen en los árbitros. Quiero decir, igual que las declaraciones en los juicios mediáticos, pues al final los jueces leen los periódicos, oyen la radio, ven la televisión, y todo lo que percibes te influye. Cuando tú eres árbitro, sobre todo en activo, estás muy muy expuesto, o sea, no tienes una, o sea, quiero decir que no te puedes defender de forma... Claro, tú ten en cuenta que un árbitro en activo depende para ascensos y descensos. No te puedes, de alguna manera, enfrentar a... Tú imaginas, hablábamos el otro día de cómo está organizado la designación de partidos, cómo es el comité que los organiza. Quiero decir que si un equipo como un Barcelona, un Real Madrid o un Atlético de Madrid influye a través de la Liga de Fútbol Profesional, pues te puede afectar a tu carrera deportiva. Por supuesto que influyen. Que no debieran existir, no debieran existir. Pero como no hay organismo en estos momentos que sancionara como merecen ese tipo de declaraciones, porque al juez es igual que nosotros los abogados, ¿no? Pues el juez no te puede, o sea, te puede no gustar su actuación, te puede, pero tienes que estar callado, pues porque te puede costar una sanción. Pero claro, en este caso el que manda no Miguel Ángel Gilmarín sabe perfectamente que bueno, pues que Tebas en la Liga de Fútbol Profesional no le va a decir absolutamente nada, ni a él ni a ninguno, ¿no? De los que al final ellos con sus cuotas mantienen la Liga de Fútbol Profesional. Por tanto, es difícil para los árbitros y por supuesto que influye.
Pues vamos a ver si vemos un cambio en la estructura del arbitraje, que sean independientes y que esta independencia también favorecerá a que exista un mejor arbitraje, una mayor calidad y sobre todo a que no se vayan produciendo estas declaraciones y estos señalamientos. José Antonio Bisús, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Buenas tardes.
Un abrazo, Paco, a ti y a todos los oyentes, y nos vemos muy prontito. Paco, gracias por todo.
Efectivamente. Esto me da paso, Eduardo Doñate, a hablar del arbitraje más cercano, más próximo, ¿no? Hoy salía, no tiene nada que ver, pero bueno, pero también, ¿no? Un informe donde se hablaba que ahora mismo el machismo y la violencia de género es mayor que hace algunos años. Entonces uno pregunta, ¿qué es lo que están haciendo los gobiernos, y sobre todo el último gobierno, para evitarlo, cuando resulta que los jóvenes son los que más están incidiendo en este tema, con lo cual pues ahora estamos peor que hace 5 y 10 años, lo cual es algo absolutamente increíble, pero que también esto ha vuelto con los arbitrajes y sobre todo con las actitudes, y lo hemos visto en jugadores muy jóvenes y en padres y madres y familiares de otros jugadores con respecto a lo que son los arbitrajes y el tratamiento arbitral, ¿no? Cuando no se puede hacer absolutamente nada y cuando antes aún estaba la pareja de la Guardia Civil o algún miembro de seguridad. Ahora no hay absolutamente nada, ¿eh?
Pues yo antes que nada firmar debajo de todo lo que ha dicho Bisús. O sea, tiene toda razón del mundo. El arbitraje profesional es un ente muy cerrado en el cual es que no les conviene. No quieren y no pueden hablar. Porque hay tanto dinero por medio. Es que se juegan tanto dinero, tanto los árbitros como los equipos de fútbol, que los árbitros están ahí un poco como el recibiendo, como el puchi que recibe golpes del boxeador profesional y está ahí aguantando, porque no le queda otra más que aguantar. Ese es el problema de los árbitros de ahora. Luego, además, y han intentado solucionar el problema con el VAR. Y lo único que han hecho ha sido estropearlo más todavía. Porque es una herramienta que, en teoría, si se utilizara bien, funcionaría muy bien, porque estaba el origen. Es muy positivo, pero claro, mientras el origen, mientras la máquina la sigan manejando árbitros, ahí está el problema. Aparte de que no hay una concreción en una serie de cosas que tienen que mirar o que tienen que dejar de mirar, pero mientras la sigan manejando árbitros, no hay ninguna solución. Uh-huh. Ese es el mayor problema del arbitraje. Y luego, respecto a lo que decías, pues esto es tan sencillo y tan difícil como la educación. O sea, el tema del arbitraje a nivel infantil, juvenil, es el tema de la educación nada más que de los padres. Nada más. Porque los niños ven lo que hacen los padres. Son un clon de la actitud de los padres. Mira, he estado mirando, he buscado por ahí, me gusta mucho el tema de psicología, no tengo nada que ver con el tema, pero me gusta mucho. Y he encontrado un psicólogo, un tal Albert Bandura, que en el año 63, 1963, ya ha hecho una especie como de experimento con un grupo de niños que los puso delante de un señor mayor, el cual ese señor tenía un muñeco delante al cual golpeaba sin parar, ¿vale?
Sí.
Luego había otro grupo de niños con otro señor que tenía ese mismo muñeco, pero lo acariciaba, le decía cosas bonitas. Bien, de acuerdo. Luego juntaban a todos los niños con un señor y un muñeco. ¿Qué tenía que se pasaba? Pues que los niños que habían visto, claro, los niños que habían visto agredían al muñeco, pues agredían al muñeco y los otros niños pues no lo agredían. Ese es el ejemplo más claro de lo que pasa en estos momentos en el fútbol. Y es que para mí, visto desde fuera como aficionado que soy, el mayor problema está en la educación de los padres hacia los hijos. Para mí, igual es un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero para mí es la clave. Esos niños que van a jugar al fútbol y de repente oyen que su padre insulta al árbitro o insulta a los rivales o al propio entrenador del equipo, ¿el niño qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el niño? Más que repetir lo que hace el padre. Es que ese es el mayor problema hoy en día del arbitraje a nivel de infantiles y juveniles. Uh-huh. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco.
Ya lo creo que sí, pero lo que decía, que parece que en los últimos años, fíjate, cuando hay tantos medios para poder enterarse a través de las televisiones, de las redes sociales, de diferente programación, de lo que en principio parece una mayor libertad educativa, sin embargo, se está produciendo el efecto contrario.
No, pero es que es muy sencillo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las redes sociales, televisiones, radios y de todo? ¿Qué hacen? Hablar de lo malo. Hablar de que han pegado a este, han insultado a este. No hablan de lo contrario. Ah, mira, pues en este partido ha sido espectacular. De acuerdo que es muy bonito lo que estoy diciendo. Pero es que eso es lo que pasa. Es que no hacemos más que regodearnos en lo malo. O sea, en lugar de intentar solucionar los problemas, no. Los regodeamos. Y sacamos las imágenes 40 veces. Es que es un error. Para mí eso es un error, sacar las imágenes 40 veces y criticarlo de manera un poco superflua, porque no lo critican, porque lo que hacen simplemente es repetir y nada más. La clave está en la educación. Sí. Si no tenemos educación con los niños no hacen más que repetir lo malo. Lo bueno no lo repiten, porque lo tenemos todos dentro. Repite lo malo.
Pues antes de que entre con expediente Chipirón Luis Serrano, porque tenemos que hablar de dudas en cuanto a la economía del Real Zaragoza, porque es muy interesante también para hacer un programa muy amplio donde hemos estado hablando de muchas cosas, primero de la Recopa y posteriormente, bueno, también del mundo del arbitraje. Y ¿qué es lo que tendrías que decir a todo esto? Porque tú, Fer, pareces una persona que bueno, pues que en los partidos se puede poner tensa, ¿no? ¿Piensas tú también en esto? ¿O tienes alguna referencia en cuanto al fútbol regional o a lo que has hecho o lo que has visto hacer en determinados momentos con los árbitros en otras categorías, incluso en segunda o en primera división?
No, estando completamente de acuerdo con lo que ha dicho ahora mismo Doñate, el tema es de educación y luego es de aplicar la ley. Vamos a ver, yo no recuerdo hace 25 o 30 años el que unos amigos míos conmigo decidiéramos irnos a vivir en una casa que no había nadie, porque no se nos ocurría, porque a continuación había un problema de justicia. Ahora eso pues se contempla como una posibilidad, incluso se jalea de determinada manera para que eso suceda. Como digo eso, digo cualquier otra circunstancia. Hablaba ayer de lo de Osasuna. Vamos a ver, no puede ser que todos los días en el campo de Anoeta y en el campo del Sadar se acuerden, y ya no voy a decir algún otro campo más próximo, pero bueno, voy a decir esos dos para que no digan que les tengo yo manía a los vecinos. Pero no puede ser que la Comisión de Disciplina Deportiva y todos esos cargos y burocracia que hay, pues escuchen lo mismo que escuchamos todos y que no haya una sanción y que luego cae un botellín de agua vacío del fondo norte de la Romareda y te casquen 600 euros de multa. Entonces, lo que no puede ser es que las leyes están. Es como lo del VAR. ¿El VAR está para qué? Para aplicarlo. Lo que no puede ser es que unos lo apliquen de una manera, otros lo apliquen de otra y, evidentemente, mientras esté regido por personas, pues eso va a ser un problema. Ayer, sin ir más lejos, porque los medios de comunicación también son tendenciosos de la situación, ayer, sin ir más lejos, vivimos una situación rocambolesca. Hay una jugada que puede determinar o no la clasificación del Real Madrid para la final de la Copa de Europa, en la que la pelota sale fuera de banda y que la realización del partido no la muestra ni una sola vez repetida. ¿Por qué? Pues porque determinados intereses no interesa. Resulta que viene una imagen de Qatar, de una televisión catarí, que tiene un sistema digital para comprobar que la pelota había salido fuera de banda y aquí pues ni se muestra. Y al Real Zaragoza eso le pasa constantemente porque decimos, oye, pero esta jugada ha sido penalti a favor del Zaragoza. Pues muchos días nos quedamos con la duda porque no los la vuelven a repetir. Entonces estamos en manos de poderes de las televisiones hoy por hoy, de los medios de comunicación, ya sabíamos de auténticos gigantes que son los que manipulan la prensa, pero claro, los medios de comunicación, que tú tengas una opinión acerca de si es penalti o no es penalti, porque no lo puedes ver más que solamente en ese momento, y en cambio hay posjugadas u otras situaciones que las repiten hasta la extenuación. Y pongo el último ejemplo. Es verdad que se ha puesto de moda a nivel nacional, voy a ponerlo para que no digan que hablo del Zaragoza, a nivel nacional las actitudes y comportamientos de Vinicius. Vale, yo no voy a estar ni a favor ni en contra si tiene razón, si le provocan, si le insultan, que por cierto, a mí en un campo que se grita a fulano de tal, muérete, yo lo que no entiendo es cómo el árbitro no para el partido y se acaba. O sea, es que si no se toman medidas, hoy es Vinicius muérete y mañana hay un tío que le pega una pedrada. Y diremos, caramba, qué mala suerte que es que ha acertado. Pues es que estamos yendo ahí, que es que no, el buenismo lo único que hace es volvernos gilipollas. Entonces, lo único que queremos es que no pase nada, que no se nos enfade fulano, qué tal, qué cual. Pero ayer resulta que cuando acaba el partido se cambia la camiseta con los jugadores del Manchester City y yo lo he visto una vez. En cambio, cuando discute con jugadores de otros equipos, lo sacan 83 veces. ¿Por qué? Pues porque vende más el macarrismo y la confrontación y la violencia que el que un tío se pega un abrazo con Haaland.
Claro, claro, lo que he dicho antes. Claro, sí.
No, es lo que decía también Eduardo. Evidentemente, lo que hay que procurar es ofrecer aspectos positivos en los medios de comunicación, precisamente para que los más jóvenes lo vean. Pero si hay que educar a los más jóvenes, los que están ya educados, eso va a ser bastante difícil, ¿no? Y eso, ese es el auténtico problema de una sociedad donde, bueno, tenemos miedo a lo que decimos o tenemos mucha preocupación por lo que digan algunos a través de las redes sociales, pero sin embargo, nos falta lo más importante, ¿no? Yo no sé por qué será y este programa.
Perdona, sí. Paco, pero tienes razón, Fernando, ¿eh? Luego hay que aplicar las leyes.
Claro,
es
claro.
Que las leyes y la reglamentación está para eso, para aplicarla. No para que esté expuesta en un bonito papel ahí, con una letra de imprenta preciosa. No, no. Es que eso que estás escribiendo y leyendo, hay que aplicarlo. Que, y ojo, y otra cosa, aplicarlo para todos por igual. Hombre, para todos por igual. Ahí está el problema.
Doñate, ¿tú te imaginas que el Zaragoza el año que viene, en la próxima edición de Copa del Rey, se alineasen en la banda y dijeran que no juegan? ¿Tú crees que eso tendría sanción? Seguro.
Eso le ha pasado a Zaragoza, eso le ha pasado.
No, pero quiero decir que el Fútbol Club Barcelona llegó a unas semifinales y dijo que
también,
no jugaba.
También, correcto.
Y ni una sanción. Y tiraron una cabeza de cochinillo y unas botellas de whisky que todo el mundo las hemos visto. Y dijeron que iban a cerrar el campo y han pasado esos 15 años. Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque hay algunos que tienen miedo de tocar a según qué clubes y según qué zonas del país. Y entonces, pues se lo hacen encima y ya está. Bueno. Y como cobran a final de mes igual, pues viva la Pepa.
Viva la Pepa, precisamente lo que decían, la constitución que se hizo cuando Fernando VII estaba preso de Napoleón y luego llegó Fernando VII y se cargó tanto la constitución, la Pepa, como a quienes habían defendido no vamos a entrar en la historia y nos vamos a chipironear, que es de lo que se trata. Y es que desde que comenzó Expediente Chipirón con Luis Serrano en compañía de Fernando Muñoz, la verdad es que hemos conseguido que a través de Minuto 32 y de su blog, pues la gente sepa de dónde provienen los accionistas del Real Zaragoza, los fondos de inversión, de quiénes son amigos, de quién no lo son, pero única y exclusivamente centrándolo, lo que está pasando también en cuanto a la situación económica del Real Zaragoza. Han quedado algunos desnudos y realmente, bueno, pues la gente ya sabe. Otra cosa es que pueda hacer o no pueda hacer, porque ya sabemos que solamente tiene el 1,8% de capacidad para responder el abonado del Real Zaragoza y en absoluto el aficionado, ¿no? Pero bueno, vamos a sacarle las vísceras a ese Real Zaragoza, algo que me encanta a mí, ¿no? Sacar las vísceras, aunque sea de forma única y exclusivamente literaria. ¿Qué tienen que ver los abonos y el espacio financiero del Real Zaragoza?
Pues es fácil. Una de las fuentes que tiene el Real Zaragoza para cumplir los proyectos y objetivos que se marca cada año es recurrir a sus fuentes de financiación. Y una de ellas es lo que pagan los abonados y los socios. Entonces, pues está claro que el espacio financiero del club depende en gran parte de los abonos, de lo que pagan los abonados.
Y mira que no los atienden, que si encima resulta que les atendieran y que fueran próximos, la verdad es que la respuesta sería mucho mayor. ¿Y cuáles son esos recursos financieros que necesita el Real Zaragoza para que el proyecto del ascenso del equipo aragonés se produzca y toco madera ahora mismo la próxima temporada?
Bueno, pues el Real Zaragoza, como todos los clubes, tiene diversos recursos o modos de ingresar dinero. Uno es el que tiene por participar en diferentes competiciones, Según vaya subiendo en la Copa del Rey, pues le dan más dinero o menos, si no llega, los ingresos de abonados y socios, que ya lo hemos comentado, las retransmisiones por los diferentes medios de comunicación, por comercialización o marketing y publicidad, y también, porque no se habla, pero también por subvenciones que reciben pues, o de la Diputación General de Aragón o de la Diputación Provincial o del Ayuntamiento de Zaragoza.
Como por ejemplo pasa en el País Vasco, que por eso han podido realizar estadios como el de Anoeta o el nuevo del Athletic Club de Bilbao, ¿no? Entonces, claro, uh-huh. Aquí no ha habido nunca, aquí ha habido intentos...
El campo de los Osasuna...
Sí. También, sí.
Todo lo que le dio el Osasuna, el Ayuntamiento de Pamplona a los Osasuna, fue, no sé si fue a 75 o 100 años, interés cero cada año. Uh-huh. Ese fue el negocio que se llevó los Osasuna.
Bueno, vamos a hablar del pasivo corriente, que yo no sé lo que es mucho, pero que es el pasivo corriente y cómo influye en la deuda que todavía tiene el Real Zaragoza y que hay que pagarla cada año antes del 30 de junio.
Pues es una palabra que yo al principio pues me chirriaba, me sonaba como todo lo que es económico-financiero zaragoso. Después de leerla varias veces, pues es muy sencilla y es... la capacidad que de generado conseguir en un año todo el dinero que debe un club, precisamente para pagar la deuda que tiene el club en un año. Pero realmente es la capacidad que tiene un club de generar económicamente en un año lo que debe de pagar en ese año. Y ese es el pasivo corriente deuda a corto plazo. Y es muy importante porque todos los años el Real Zaragoza, que está en concurso de acreedores, tiene que pagar.
Exactamente, pero esa deuda a corto plazo no se tiene que pagar en un año, se tiene que pagar en varios años, ¿no?
Sí, el problema es ese que aquí se deben muchísimos millones. Y entonces al entrar en concurso de acreedores... pues el juez dice, sí, vale, según vayas teniendo tu dinero y vayas consiguiendo tener beneficios, de esos beneficios te voy a extraer algo, no todo, porque si no se hunde la Sociedad Anónima Deportiva Real Zaragoza, para por lo menos que los acreedores tengan un dinero. Si no hubiese esa deuda, es decir, pues, o no estuviésemos en concurso de acreedores, mejor dicho, por ejemplo, estamos en primera división y demás, y no hay problema judicial con ninguno, bueno, pues esa deuda a corto plazo se puede negociar y no estar obligada a devolverla y pasarla a ser de largo plazo. Uh-huh. Pero aquí no.
Entonces, ¿qué podría suponer que el club alegase que no tiene pasivo financiero o capacidad de pagar la deuda a corto plazo?
Pues es que... Que tendría que sacar ese dinero obligatoriamente, porque el Real Zaragoza a 30 de junio de cada año le demuestra a la Liga de Fútbol Profesional que es capaz de
generar ingresos,
de pagar esa deuda, ese pasivo corriente, esa deuda a corto plazo. Con lo cual, si ahora por cualquier razón no la tiene, el juez, que dice a estos acreedores les tengo que dar tanto dinero, dirá, pues venda jugadores, o venda terreno, o ejecute avales. Es decir, si yo soy el avalista del Real Zaragoza y he puesto mi casa, coge el juez y dice, la casa de Luis Serrano se vende por al mejor postor, el que más dé, a partir de 50.000 euros. Y el avalista pierde ese dinero. Es decir, que puede obligar a vender jugadores, terreno, o ejecutar avales hasta llegar a la cantidad pactada. Uh-huh. Entre acreedores y el Real Zaragoza. Yo lo asocio esto más que nada a lo de vender jugadores, que es que, claro, ¿por qué de repente el Real Zaragoza, de buenas a primeras, esta semana empieza a hablar de, hombre, no tenemos problema en vender a Azón, no tenemos problema de vender jugadores importantes? Yo, personalmente, lo asocio a que el Real Zaragoza pues necesita dinero líquido para vencer esa deuda a corto plazo, que por el juez está obligado a pagar.
Y vamos ya con un último tema, y seguiremos hablando de esto la próxima semana, sí. Pero hay un nombre, ¿no? El nombre es Juan Forcén, sí. Que, bueno, era consejero mancomunado del Real Zaragoza, porque era socio por cooptación, pero resulta que está dentro del Real Zaragoza precisamente por un motivo que has comentado tú y que...
Sí, sí, pues, es que Juan Forcén está por dos vías, no por una. Por dos vías ya que hayamos descubierto, metido en el Real Zaragoza, y por eso no se fue, que lo callaron, pero bien callado, ¿no? Una es por Antonio Martínez Martínez, a través de que es director financiero de Ibercaja, y que fue el que compró las acciones, uno de los lotes de las acciones de Agapito Iglesias, y que puso a Juan Forcén como consejero suyo. Y la otra es que el propio Juan Forcén, a través de una empresa suya, le ha prestado dinero al Real Zaragoza.
¿Qué empresa? Para que la sepamos.
Pues una de las que ya conocemos. Este, en el organigrama creo que la tenemos puesta y que ha salido no solo aquí con el Real Zaragoza, sino que está también incluida, por supuesto, en todo el tema de la nieve. Sport Around the World.
Exactamente.
O sea que la gestiona el famoso grupo Plaza 14. Y que, como ya sabemos aquí en Minuto 32, que todo lo que sea inmobiliaria que acaba con 14, con el número 14, es de Juan Forcén. Sport Around the World, dinero que le ha prestado Juan Forcén al Real Zaragoza. Sí que te puedo quitar de que firmes, pero todavía está en el Real Zaragoza porque tiene acciones.
Bueno, ya para terminar, ¿a quién más le debe dinero el Real Zaragoza para poder saber, bueno, pues precisamente dónde están los puntos a los que hay que arrojar ese dinero y satisfacer esa deuda?
Pues es que es muy importante porque estamos hablando de jueces y de deudas concursales. Y uno de los... Y los dos principales acreedores que yo he visto que tiene el Real Zaragoza y que todavía tienen una deuda muy importante el Real Zaragoza con ellos es Bantierra e Ibercaja. Y ya la semana que viene yo creo que entraremos más, creo que debemos entrar más profundo porque se van a descubrir unas cuantas cosas que van a dar, yo creo, más amplitud al tema para que vean que la situación del Real Zaragoza económicamente sigue siendo grave.
Llevamos ya 48 minutos de este episodio 132 de Minuto 32. Todos son cifras, como la deuda del Real Zaragoza. Eduardo Doñate, Fernando Muñoz, ¿cómo habéis quedado? ¿Cómo os habéis quedado con estas explicaciones de la situación del Real Zaragoza yendo a puntos muy concretos?
Pues, como decía aquel, que para en el mundo que me bajo. Es que esto no tiene solución. Pero vamos a ver, pero todo esto ya se sabía. A ver, todo lo que está diciendo Luis, no, por supuesto, pero por ejemplo, tan pormenorizado como lo dice él, no, por supuesto, un trabajo tremendo lo que hace por la parte, felicidades Luis. Pero que el Zaragoza está de dinero mal, se sabe desde el principio. De hecho, creo que lo que ha dicho Isan Jay, en una de las preguntas lo viene a decir, sí, que la tengo aquí delante ya, eliminar la deuda con la Hacienda fue fundamental en verano. Los ingresos que tenemos están marcados. Estamos en los topes de todo, de sponsor, de ticketing y de televisión. No hay mucho margen. Luego estos movimientos internos, luego están los movimientos internos.
Pero ¿sabes qué pasa, Eduardo? Eduardo, ¿sabes lo que pasa? Dime. Que lo dijimos nosotros ayer.
Ya.
Que ese es lo triste es que tenga que salir la prensa, no porque yo sea periodista, que no lo soy. No,
y esto es un medio de comunicación, esto solamente es un podcast de Twitter. Lo que ocurre es que lógicamente tiene una trascendencia importante, no es un medio de comunicación, pero efectivamente adelantando muchas cosas que lógicamente nosotros podemos adelantar porque no tenemos ningún tipo de presión ni económica, ni social, ni nada por el estilo.
Y de ahí
yo lo que quería decir lo que quería decir es que todas estas cosas que como dices tú muy bien las sabemos desde hace mucho tiempo ¿qué cuesta decirlas hace mucho tiempo? ¿Por qué tenemos que sacarlas en comentarios, en opiniones diferentes, en diferentes medios, diferentes periódicos, cadenas, y que sean a través de diferentes personas que lleguemos a conclusiones, y cuando ya se descubre la verdad, entonces salen ellos y la dicen? Pues si no es tan complicado ni tan grave comunicar que el club está mal y que la situación es la que hay. Yo creo que todos la entendemos, creo yo, no lo sé, a lo mejor tengo la cabeza muy, muy obcecada.
No, hombre, está claro que todos lo pensamos igual o todos nos vemos las cosas de igual manera, pero lo que está claro es que la realidad es esta. O sea, todos sabemos la deuda de Zaragoza y sabemos el dinero que ha puesto para ir, dijéramos, llevando una velocidad de crucero. Pero ahora viene lo gordo, o lo que dijeron ellos que va a ser lo gordo, que es la temporada que viene. Dijeron, exacto, que la temporada que viene había que empezar ya a planificar para subir ya sí o sí. Y me sale ayer y anteayer con que hay 3-4 jugadores vitales que se van a traspasar, o que se pueden traspasar, perdón, que se van a traspasar, no, que están en el mercado, que si le dan una oferta considerable, la tendrán en cuenta.
Sí, sí.
Vamos a ver, explícame lo que es que a mí esto se me hace...
Pues muy sencillo, el dinero que tiene el Real Zaragoza para gastarse en este semestre es 10.100.000 euros, y se han gastado ya 9 millones.
Así es.
Les queda 1 millón, ya está. Ya está, no hay más. Y con eso tienen que pasar de aquí hasta el 30 de junio.
A ver, Fernando.
Y hay que pagar 500.000 euros para los que se van, con lo cual ya me queda 500.000. Entonces, con 500.000, ¿qué jugadores fichas? Hay que conseguir dinero metálico. Entonces, ¿cómo consigo aumentar el límite salarial sin hacer más ampliaciones de capital? Que es que yo sé que es un tema farragoso, pero intentaré explicarlo algún día con palabras más sencillas. Pues una de las posibles maneras es lo que está haciendo el Real Zaragoza, y duela o no duela, a mí me duele. Y es decir, señores, ustedes, socios y abonados, pongan más dinero.
Ojo,
y lo que decía Fernando ayer, pongan dinero con los ojos cerrados, porque no sabemos qué jugadores van a fichar,
exacto,
ni nada de nada. Porque es lo que decía ayer Fernando muy claramente, dice, yo voy a los toros y sé que 6 toros hay. Yo voy a ver la película de la Guerra de las Galaxias y sé que actores hay. Joroba. ¿Y qué jugador? Es que no han dicho ni pío. Es que no han dicho nada, ni de Zapatero siquiera se atreven a mojarse. Y eso me indica, a mí personalmente, que la situación económica está como está. ¿Por qué está así? Porque el club ha dicho... No, el club, perdón. Pienso yo, esto es opinión personal, que... han puesto ya 21 millones de euros, que se dice muy pronto. Han comprado la deuda con quita de 2 jugadores que creo recordar que se quedaba en 10 millones. Es decir, han puesto 30 millones de euros y ahora no tienen certeza, como la tenían hace 3 meses, de construir un campo de fútbol.
Correcto.
Entonces, yo, Luis Serrano, me dicen, invierte acciones en el banco X o en la empresa tal, pongo de mi capital, por decir algo, el 50% de todo lo que tengo, el 50% de mi casa, y a los 3 meses me dicen, oye, es que igual te quedas sin casa, pero pon otros 300.000 euros. ¿Qué me estás diciendo? No soy tonto. Ya no te meto un céntimo más. A ver cómo salgo de esta y déjame.
Pero a ti te pueden convencer, pero a gente de fondos de inversión que están acostumbrados a eso y que es su profesión, es absolutamente imposible, claro. Exacto.
Imposible, imposible.
Y el problema es que la madre del cordero es la Romareda.
Claro que sí.
Es que es la madre del cordero.
Eso es.
Claro, es que exactamente. Entonces, claro, es que yo también lo asocio, aunque suene mal en un programa deportivo, al tema político. Y es que según se vaya construyendo el campo de fútbol y vayan cogiendo forma bonita, por decirlo de alguna manera, habrá actos y habrá elecciones. Y no es lo mismo que estén unos que estén otros. Porque lo que te entra por los ojos entra muy bien. Entonces... Yo lo asocio a esta pregunta. ¿Qué nos interesa? ¿El Real Zaragoza, el campo, mi posición política? Y en fin, y no quiero que me contestéis. Hablo yo preguntas al cielo. Yo las lanzo al cielo, no quiero que me conteste nadie.
Adelante, Fernando.
Fernando, no contestes, pero expon tu opinión también, porque llevas un rato ahí sin hablar y me da no sé qué. Estoy mirando a ver si estás o no estás. Igual el hombre ha tenido que marcharse o se ha ido la línea.
No, lo que pasa es que afortunadamente, porque sé que así me lo hicieron llegar ayer mis compañeros, tú mismo y algunos más por las redes sociales, lo que expuse ayer, pues es que no digo que sea la Biblia, pero es que es lo que es.
Exactamente.
Llegados a un punto, que es el que está hablando ahora Luis, que, a ver, que estos señores se han pensado, los señores políticos de según qué partido, se han pensado que esto era bienvenido Mr. Marshall, que cualquier día de estos, desde el balcón, como aquel Pepe Isbel famoso,
sí, sí,
pues cuando llegaron a Zaragoza les iban a cantar aquellos de americanos, os recibimos con alegría, viva tu madre, viva tu tía, y que majos son estos americanos que vienen aquí a ponernos dinero y a pagarnos la deuda, que, por cierto, generó uno de los suyos, lo voy a dejar ahí también para que alguno lo recoja, y no conforme con que vengan estos señores a pagarnos la deuda, dicen, no, pero es que vamos a hacer un campo de fútbol. Dice, ya, ya, pero... ¿Y esto quién lo va a pagar? Porque, claro, nosotros no tenemos dinero. Dice, no, no se preocupe, que eso lo pagamos nosotros. Ah, pues está muy bien. Oiga, pero ¿y cuántos años estoy yo? Claro, necesitar, tienen unos años para recuperar la inversión. Oiga, ¿le parece bien 50, no? O sea, 75, vale, pues 75. Pero a los 75 y un día, lo digo porque hay alguno que todavía el riego le funciona lento, a los 75 y un día el campo vuelve a ser municipal. Lo digo porque es que hay alguno que el concepto no lo ha entendido
todavía. Y como pone en el pliego de prescripciones técnicas, en perfecto estado total.
No, y aparte de eso, que como veo que alguno, porque también, a ver, como todo en la vida, hay mucha gente que está de acuerdo y a alguno que le falta un poco, le va el riego le va más lento. Entonces hay que explicárselo. Hay 75 años y un día, que yo no lo veré, y los que estamos
aquí ninguno,
tampoco.
Ni ellos.
Pero llegará un momento que a 75 años y un día, como si fuera una condena carcelaria, vuelve a ser de la ciudad. Pero es que aparte, en el contrato, que más pronto que tarde, y sobre todo Luis, que se lo ha empapado entero, conoceremos detalles un poco más todavía sonrojantes, a la ciudad de Zaragoza, la propiedad que va a construir el campo le tiene que ceder por obligación X días al año para que haga con el campo lo que le venga en gana. Bodas civiles, conciertos, lo que le apetezca. ¿Vale? Lo digo lo de bodas civiles porque el otro día vi que por primera vez se había en casa la Plaza de Toros y me parece una cosa curiosísima.
O hacer un torneo de drag queens también, que está muy bien en la Romareda.
Efectivamente. Sí, sí, sí. O podemos llamar al presidente y que hagamos un campeonato de petanca, que debe ser un especialista el hombre jugando a la petanca con los señores mayores. Pero llegados a este punto, si además de que el campo va a volver a ser de la ciudad, que lo puede explotar el ayuntamiento, no sé si son 40, 60, 80 días, no sé cuántos, al año. Lo digo porque futbolísticamente hablando, el campo se va a explotar 21 semanas al año. De las 54 que tiene el año, se explota 21, porque son los 21 partidos que va a jugar Zaragoza como local. Añadámosle 3 de Copa, 24 de 54. Las otras 30 semanas, pues el campo se puede utilizar para mil cosas. Pero lo que no puede ser es que estemos... Ah, y encima, se me olvidaba, aparte de que el ayuntamiento disponga de eso y que los beneficios, lo digo porque, por ejemplo, el concierto de Bruce Springsteen en Barcelona dejaba a la ciudad 50 kilos. Lo digo por si a que alguno va un poco lento. La final de Copa de Sevilla del otro día, al alcalde de Sevilla le han caído 28 millones al ayuntamiento. Lo digo por si hay alguno que no lo termina de ver. Porque, claro, yo entiendo mucho, muy bien lo del auditorio, lo de cualquier circunstancia que se quiera hacer. Incluso, no sé, una nueva línea de tranvía, que ya me parece sonrojante el mero hecho de decirlo, teniendo en cuenta la deuda que tenemos con la primera. Pero, claro, es que yo no veo a nadie que haciendo una obra que no nos cuesta, nos revierte a la ciudad, porque es que aparte, solamente por hacer el derribo, el Real Zaragoza se tiene un seguro, el Ayuntamiento de la Ciudad se tiene un seguro que si mañana estos señores, una vez que tienen el primer ladrillo, deciden irse, al Real Zaragoza le tienen que al Ayuntamiento de Zaragoza le tienen que pagar 36 millones de euros. Entonces, que me digan a mí dónde está el problema, porque es que todavía no lo he encontrado.
Toma.
En la parte sustancial. ya hablaremos ya.
Y eso que además nosotros estamos hablando, no es que estemos de acuerdo con la inversión ni con los que estaban en la fundación y que siguen estando, como por ejemplo el señor Forcén, que no estamos de acuerdo con las cosas que se están haciendo, que no estamos de acuerdo con este tipo de cosas. Pero, claro, una cosa es que no estemos de acuerdo en esta situación y otra cosa es que algo que puede ser positivo para la ciudad, me da igual que sean norteamericanos, que sudamericanos, que africanos, que asiáticos, me da igual. O sea,
pero que en lo deportivo, además, hemos pegado en este programa los palos necesarios al señor Sandieí, al señor Carcedo, al señor Torrecilla, a todo hijo de vecino, incluso futbolísticamente hablando, pues a los jugadores que lo han hecho mal cada domingo, incluso también hemos dicho incluso los jugadores que se han hecho bien.
Sí.
Efectivamente. Pero claro, lo que no puede ser es que, excluyendo lo deportivo, que ya, bueno, pues esta temporada es un desastre, aunque quedemos novenos, a pesar de que a alguno quedando noveno le parecerá fabuloso, no, pero bien, pero quiero decir que al final la temporada es un desastre en tanto cuanto tú no asciendes. Luego, claro, a mí lo del proyecto, claro, ha tenido suerte el señor Sandieí que yo por la mañana hoy tenía otros asuntos y no me he podido acercar, porque claro, yo le escucho otra vez lo del proyecto de ascenso y una de dos. Si me pilla de buen humor, le hago un chiste, pero si me pilla un poco cruzado, lo dejo en evidencia, porque claro, proyecto, ¿a qué se refiere él con proyecto? ¿Proyecto es que el día 1 de julio se van a pirar y se va a quedar todo así como está y vamos a tener un equipo para andar por casa mirando para no bajar? ¿O proyecto es que van a poner la pasta necesaria después de que los abonados pasen por taquilla para hacer una plantilla conforme es debido? ¿O proyecto a qué llama proyecto? Porque claro...
Él no cree...
No, pero claro...
Él no cree en los proyectos, Fernando. No, pero... Él no cree en los proyectos.
No, pero...
Él ya lo dijo bien claro. No, pero... Lo dijo bien claro, Fernando.
Sí, pero él definió el proyecto como que era sexy. Entonces, claro...
No, ya es que no es eso.
En que, como ha dicho bien Paco, pues yo ya tengo más pelo blanco que negro... Claro, si este señor con esa sonrisa, claro, si me viene a contar otra vez lo del proyecto, le voy a decir, oiga, pero mire usted, a ver, que es que usted acaba de llegar, llevo un año aquí, y a lo mejor hasta le parece esto sexy, entretenido y divertido tomar café con los aficionados, como invitó a todos los periodistas y aficionados que quisieran ir a ver el despacho de Torrecilla.
Ah, pues a mí no me han invitado.
Pobre hombre, casi le da un perreque aquel día.
No, no, a mí no me han invitado todavía, ni con Torrecilla, claro, ni con nadie.
Entonces, hemos pasado de celebrar la Recopa tal día como hoy. Sí. Que yo recuerdo que se perdió al poco de haber ganado la Recopa, se perdió con el Racing de Santander y la gente pitaba en la Romareda.
Correcto.
Hemos pasado a aplaudir un saque de banda. Entonces, me parece ya una cosa esperpéntica en lo deportivo. Pero claro, lo que este señor no puede pretender es que a partir del 15 de julio, que arranque la pretemporada, vamos, no es que va a tener los ojos del zaragocismo encima, es que nos va a tener pegados.
Bueno.
Porque no queremos otra temporada, porque claro, yo cuando digo... No, es que claro, si no hay dinero, pues habrá que jugar con Azón y Pau Sanz porque lo van a dejar en el primer equipo de delanteros. Mire, a ver, como broma, todo tiene un pase, pero todo no pasa.
Bueno, que os estéis poniendo como Eduardo González, que la verdad es que bueno, es importante también, y tengo que estar aquí con el volumen bajando porque es la forma de hablar, ¿no? Esa forma que se tiene de explicar las cosas y que, bueno, a mí tanto me ha gustado y me sigue gustando porque, al fin y al cabo, aquí esto no es un lugar, esto no es ningún confesionario ni tampoco un lugar como para decir todo aquello que se quiere, ¿no? Pero por lo menos,
hombre,
te puedes quedar...
Como comparación sí. Salgo ganando, ¿eh? La comparación, menos mal que me has comparado con él y no con otros.
Bueno, que el caso es que llevamos ya una hora y tres minutos de programa y me gustaría que Eduardo Doñate, de todo esto lo que se ha contado, que habéis contado tanto Luis como Fernando, pues también hiciera un pequeño resumen y lo que le parece lo que han dicho nuestros dos compañeros que están con fuerza delante del micrófono.
Perdón, que solo quería hacer una pregunta a Doñate. Porque me ha parecido oír, no sé si ha sido tú, Paco, o él, el que ha dicho que han estado en las oficinas y que había fila.
Sí.
Pero, ¿igual que ayer había solo una persona atendiendo o ya han puesto a más de uno?
No he entrado dentro, pero igual había en la fila en la calle, ¿eh? Igual había 50 personas tranquilamente.
Ya, pero efectivamente no sabemos si hay una o dos personas, en cualquier caso es muy poco.
No,
gente.
No.
En cualquier caso, sí. Me parece increíble que haya 50 personas haciendo fila y haciendo un acto de fe, que es lo que estamos haciendo.
Bueno, pues,
si al final la jugada le va a salir bien. O sea, si lo que querían era eso, yo no pensaba que realmente fuera a tener éxito, ¿eh? La llamada al socio de esta manera tan intempestiva y tan vergonzosa y con nocturnidad y alevosía. O sea, es que, de verdad, no la acabo de entender. Bueno, sí, cada uno va a entender por lo que ha comentado Luis. Está claro, el Zaragoza está como está de dinero y le hace falta un dinero rápidamente y ya. Otra cosa es lo que realmente uno quiera pensar, porque la cabeza a veces piensa en cosas, como se dice, cosas sucias, cuando realmente igual no es, pero muchas veces ya sabes lo que pasa. Piensa mal y acertarás. Pero bueno, el tema de que me refiero al tema de que de repente hagan una campaña de abonados, como decía Fernando, sin saber los jugadores que va a haber, el entrenador sí que ya sabe, porque ya le han puesto el lazo, el plan que va a haber de ascenso o no ascenso, porque yo solo quiero ver todavía, porque no me lo creo. No me creo que de repente, si tenemos una plantilla en la cual creo que 11, 12 o por ahí causan baja directamente, ¿no? Que tienes que fichar a otros 11, 12 y vas a acertar en todos. No me lo creo eso. Pero bueno, no me lo creo. O lo
con tienes que acierten muy, en muy... media docena,
bueno, que llevamos una hora y cinco minutos de programa ya. Y luego recordar que vienen Xavi Merino, Ibequeme y...
Sí.
¿Y quién es el otro que tiene que venir? Que son tres, ¿no? Y bueno, y a ver...
Ibequeme. Los cedidos que hay por ahí...
No, pero me refiero... Pero los caros, sí, Pape. Lógicamente que, bueno, que sabemos que va a ir a vivir. Oye, un minuto... Mira, qué perrillo más simpático, que también ha hablado, ¿ves? Pero ese habla y se calla. Bueno, ¿es una imitación o es un perro de verdad?
Es un perro de verdad,
Vale. O sea, ¿es de alguno de vosotros o no?
A mí. No es mío, pero está en la calle.
Bueno, que venga, un minutillo ya para cerrar, para terminar, pero un minuto de verdad, ¿eh? Que si no, luego yo tengo que subir esto y me tengo que pegar una hora trabajando y bueno, y quiero también cenar con tranquilidad. Venga, vamos a comenzar por el último que no ha hablado, que es Luis Serrano. Luego iremos con Eduardo y luego con Fernando. A ver, Luis, tu último comentario antes de esperar el partido del próximo domingo en la Romareda. Luis, se nos ha ido. Bueno, pues en principio aquí está como hablante. Luis se ha marchado. Bueno, pues a ver, Eduardo, ¿qué es lo que dices para terminar ese último minuto de vísceras?
Sí, pues que hay que leer toda la rueda de prensa de Sanjay para que te cabrearás más todavía. Porque bueno, ha sido, no sé si han sido 10 o 12 preguntas y no ha dicho nada, pero absolutamente nada. Nada que no supiéramos ya, por supuesto. Y para eso, pues, para ese viaje no necesito estas alforjas, de verdad. Yo creo que ya, pienso que ya va siendo hora, aunque la temporada no ha terminado, por supuesto. Me refiero a nivel de partidos, en teoría sí, porque ya tendría que ser muy difícil que se diera lo que mucha gente piensa todavía, que aún podríamos bajar. Pero bueno, digamos que no tiene ningún sentido esta rueda de prensa que ha hecho Sanjay, y que de verdad, que espero que se empiecen a decir cosas más serias ya dentro de nada. Por ejemplo, creo que en 4 días el Zaragoza va a presentar ya el proyecto del campo, ¿no?
Eso parece, y a ver si nos podemos enterar bien y podemos saberlo y a ver si nos gusta o no.
Será un momento, un punto de inflexión importante.
Exactamente. A ver, Luis, ¿estás o no estás? Yo te veo aquí.
Ahora sí, no sé qué pasa, ahora. Se me había ido...
¿Se te había ido el dedo?
Pues no, esta vez no.
Me caíste las entrañas.
No, yo quería comentar una cosa que ha dicho Jesús sobre eso.
Que te vas. Mira a ver lo que haces... O si te pones un poco mejor, un pasito hacia adelante, un pasito hacia atrás, a la derecha o a la izquierda. Que si no, voy a dar repaso a Fernando, ¿eh? Bueno, como resulta que no tenemos esta comunicación, aunque está como hablante y presente también, Luis.
La importancia que tiene para una sociedad anónima, él llamaba, bien dicho, una sociedad mercantil, una sociedad anónima deportiva, como es un club de fútbol, tener a su presidente al lado, o al menos tener un director general que sea lo suficiente, que tenga la suficiente personalidad como para controlar perfectamente al club, ¿no? Yo creo que Sanjay le va muy grande esto. Y con respecto a lo de los árbitros, por lo otro. Y para terminar, que a ver si cuanto antes podemos celebrar otro 28 de mayo, pero porque haya conseguido realmente el Real Zaragoza
un éxito deportivo grande.
10 de mayo dirás, porque el 28 no sé lo que vamos a celebrar. Igual celebramos algo.
El 28 es las elecciones.
Pues por eso tú estás ahí con
porque
el tema.
Ese día, según esté una cosa u otra cosa, también tendremos el punto crítico de cómo puede ir o no el estadio de fútbol.
Ya.
¿Dónde tienes la cabeza, Luis? ¿Dónde la tienes?
En las elecciones. Bueno, Fernando, vamos a terminar ya. Venga, ¿de qué va a ser? ¿De la parte más arriba del estómago, del epigastrio? ¿O va a ser del yeyuno o va a ser del ano? Bueno, el ano forma parte del recto.
Sí, claro. No, simplemente, me da miedo el partido del sábado, lo digo como lo pienso, porque la afición dentro de, y ya sé que es un chiste fácil, pero lo he puesto en internet y alguno me ha dicho, qué gracioso, digo, no, es que estamos como el silencio de los corderos, porque aquí como nadie dice nada y nadie explica nada, y encima lo único que han hecho ha sido calentar a la gente con el tema este de sacarse las perras en mayo, pues claro, si además viene el Cartagena, que se juega el ascender, claro, que el otro día vimos que el Oviedo, jugándose poco, le puso más interés que el Real Zaragoza. Si viene el Cartagena y nos hace una gracia, lo digo porque menos mal que jugaremos con portero, pero seguiremos jugando sin delantero, pues lo que iba a ser un final de temporada plácido, pues espero que así sea y no se convierta en un final de temporada revoltoso.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Gracias, Luis Serrano, Fernando Muñoz, Eduardo Doñate, también a José Antonio Ibisús, que ha estado en el comienzo del programa. Un abrazo muy fuerte a alguno.
Igualmente.
Alguno hasta mañana y otros hasta el próximo lunes o el próximo martes, ya veremos. Hasta luego.
Abrazo a los tres.
Un abrazo igualmente, Eduardo, Fernando.
Pues nada más, señoras y señores, queridos amigos, buena gente, 1 hora y 12 minutos de programa en este episodio 132 de Minuto 32, donde se han dicho muchas cosas y además con fuentes de información absolutamente contrastadas, además de las opiniones, lógicamente, que cada uno podemos tener. Pues nada, si Dios quiere, mañana volveremos con todos ustedes. Saludos de Ortiz Remacha. Gracias, queridos hermanos en Cristo, y sed eso, buenos, castos y temerosos de Dios. Hasta mañana. House of Paper.